16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
Tu programa de divulgación e información, desperate Amnistía Internacional.
Divided, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos en el estudio hoy José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Este lunes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos de este último mes.
Brasil. Las autoridades deben investigar y procesar a los responsables de la destrucción de la Amazonia. Las autoridades brasileñas deben investigar y procesar a los responsables de las quemas ilegales de la Amazonia para evitar que continúe la destrucción de la selva. Los devastadores incendios son el síntoma de una crisis mayor de actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras. Sobre el papel, Brasil tiene leyes sólidas para proteger los territorios indígenas y las reservas ambientales. Sin embargo, el presidente Bolsonaro ha socavado activamente estas protecciones y la consecuencia de ello es la devastación que vemos hoy. Si bien el presidente ya ha firmado un decreto que prohíbe temporalmente la quema para preparar tierras con fines agrícolas, esto no elimina la posibilidad de que haya más incendios, ya que ha tomado muy pocas medidas para desalentar o impedir las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras que los provocan. El 29 de agosto, Bolsonaro firmó un decreto que prohibía las quemas con fines agrícolas durante 60 días como parte de la respuesta del gobierno a la crisis. Sin embargo, un empleado del organismo brasileño del medio ambiente habló con Amnistía Internacional pidiendo que se respetara su anonimato y afirmó que temía que el decreto tuviera un efecto limitado, pues la mayoría de las quemas recientes ya estaban prohibidas por la legislación. Según representantes de organizaciones no gubernamentales e incluso funcionarios locales, las personas que inician los incendios suelen ser particulares a los políticos y agricultores locales y animan a que se ocupen terrenos situados en territorios indígenas y reservas ambientales. La conversión de la selva en zona de pastos en la Amazonía suele seguir la misma pauta. Se identifica que confiscan ilegalmente terrenos de selva, se talan y eliminan los árboles y se prenden fuego, a menudo reiteradamente en la misma zona, para luego plantar hierba y por último introducir ganado. Amnistía presenció un incendio incontenible en el territorio Manoqui, en el estado de Mato Grosso, el 23 de agosto. La zona de selva que se quemaba había sido vallada. Dirigentes Manoqui dijeron a Amnistía Internacional que creían que con el fuego se pretendía conseguir pasto para el ganado. Por el bien de la selva amazónica, de los pueblos que en ella habitan y del resto del mundo que depende de ella para su estabilidad climática, Brasil debe hacer más para combatir las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras.
Hong Kong. La policía debe actuar con moderación para evitar una escalada de violencia. La policía de Hong Kong ha vuelto a utilizar gas lacrimógeno y balas de goma de una forma que vulnera las normas internacionales. Disparar contra manifestantes que se retiraban en espacios cerrados de los que apenas tenían tiempo para salir va contra el supuesto objetivo de dispersar a una multitud. Según informan los medios de comunicación, una de las personas que protestaban sufrió el estallido de un globo ocular en Tsim Sha Tsui tras ser alcanzada por lo que parecía un proyectil de goma de la policía. La policía disparó numerosos proyectiles de gas lacrimógeno y balas de pimienta a escasa distancia de las personas que protestaban en el interior de una estación de tren en Kwai Fong y Tai Kwo, en ocasiones apuntando a sus cabezas y su torso. El gas lacrimógeno no se debe utilizar en lugares cerrados o cuando las salidas están bloqueadas o restringidas. Los proyectiles de gas lacrimógeno y de pimienta y las balas de goma pueden provocar graves lesiones e incluso llegar a matar. Por esta razón, nunca pueden dirigirse directamente contra una persona, ni utilizarse cuando hay mala visibilidad. Si se utilizan estas armas, debe hacerse cumpliendo estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La policía de Hong Kong ha demostrado una vez más cómo no debe ser la actuación policial en una protesta. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben poder desempeñar su función de proteger a la ciudadanía. No obstante, la violencia contra la policía no da a los agentes luz verde para actuar vulnerando las normas internacionales sobre actuación policial. Cualquier planteamiento de mano dura en la actuación policial no hará sino aumentar la tensión y provocar hostilidad, conduciendo a un empeoramiento general de la situación. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que suspendan las transferencias a Hong Kong de material menos letal para el control de multitudes hasta que se lleve a cabo una investigación completa e independiente y se establezcan las salvaguardas adecuadas.
16, Turquía. El bloqueo masivo de redes sociales y sitios de noticias por el gobierno es un ataque frontal contra la libertad de expresión. Tras conocerse la decisión de un tribunal de Ankara de bloquear 136 direcciones web, incluida la del sitio web de noticias independiente Vianet.org, Milena Billun, responsable de campaña sobre Turquía en Amnistía Internacional, ha declarado: "Esta escandalosa decisión es un ataque frontal más reciente contra el derecho a la libertad de expresión en Turquía e indica la intensificación de una situación de censura que ya es restrictiva. En una sola resolución, el Tribunal de Ankara ha bloqueado más de 100 direcciones web sin justificar la necesidad o la proporcionalidad de la medida. Uno de los afectados es Vianet, uno de los pocos portales de noticias independientes que quedaban en Turquía, que siguió informando audazmente de abusos contra los derechos humanos durante la represión de los medios de comunicación. Esta decisión debe revocarse y las autoridades turcas deben poner fin a su oficiante repetición de voces independientes, cada vez más escasas. Algunas de las direcciones web afectadas por la decisión ya estaban bloqueadas, como la de jecillasibunuyoz.org, que informó sobre el juicio del parque de Jezzi iniciado el 24 de junio de 2019. Vianet.org es uno de los escasos sitios de noticias independientes que quedaban en Turquía, que también seguía informando de violaciones de derechos humanos. La decisión bloquea el acceso a todo sitio web. Vianet.org, que había sido informada hoy de la resolución judicial, dijo a Amnistía Internacional que está preparando un recurso. La decisión del tribunal se basa en la Ley de Regulación de Publicaciones en Internet y Represión de Delitos Cometidos por Medio de Dicha Publicación, conocida como Ley de Internet en Turquía, Ley número 5651, que permite el bloqueo de sitios web por razones como la protección del derecho a la vida y la seguridad de las personas y bienes, la seguridad nacional y el orden público, la prevención de delitos o la protección de la salud general a petición de los ministerios pertinentes o de la presidencia. Sin embargo, la decisión no ofrece justificación alguna que explique de qué forma es aplicable esta disposición a cualquiera de las direcciones afectadas.
Rusia. Cientos de personas retenidas en represión violenta tras protestas pacíficas. El pasado 3 de agosto, más de 590 personas fueron detenidas durante una concentración de protesta en el centro de Moscú que las autoridades municipales habían designado como no autorizada. Los hechos se produjeron tras una oleada de represión policial de protestas pacíficas hace tan solo una semana, en la que se practicaron casi 1.400 detenciones. Antes de que la nueva concentración de protesta, las autoridades iniciaron una investigación por disturbios masivos e imputaron al menos 10 personas en virtud del artículo 212 del Código Penal ruso. Observadores de Amnistía Internacional presenciaron directamente la protesta del 27 de julio y concluyeron que fue pacífica hasta que la policía cargó contra la multitud. El uso innecesario y excesivo de la fuerza por la policía rusa y los cargos infundados contra manifestantes por participación en disturbios masivos son sintomáticos del profundo desprecio del Kremlin por los derechos humanos y su determinación de aplastar la protesta pacífica. Las autoridades rusas no han mostrado sino desprecio por los derechos humanos y la noción de protesta pacífica. Miles de ciudadanos rusos han salido reiteradamente a la calle en las últimas semanas para protestar contra la manipulación electoral y la discriminación contra los candidatos de la oposición. La policía, armada con porras, los ha reprimido haciendo un uso brutal de la fuerza. Sin embargo, la dispersión violenta de protestas pacíficas en el centro de Moscú el mes pasado y la presentación de cargos falsos de disturbios masivos contra al menos 10 personas ha llevado a miles más a tomar las calles con valentía, desafiando esta represión sancionada por el Estado. Pedimos a las autoridades rusas que respeten la Constitución y las obligaciones del país en materia de derechos humanos y garanticen que se respete y facilite el derecho a la libertad de reunión pacífica. Pedimos a las autoridades rusas que respeten la Constitución y que facilite el derecho a la libertad de reunión. Deben retirarse los cargos infundados de disturbios masivos contra manifestantes y todas las personas que se manifestaron pacíficamente y están encarceladas deben quedar en libertad.
Guinea Ecuatorial. 40 años de represión y de imperio del miedo ponen de manifiesto la crisis de derechos humanos. Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben poner fin a décadas de abusos y violaciones de derechos humanos, tales como tortura, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional el pasado 3 de agosto, 40 años después de que el presidente Teodoro Obiang Nguema se hiciera con el poder. Las personas de Guinea Ecuatorial que cumplan 40 años este año nacieron y crecieron en un país en el que los derechos humanos se han violado de manera constante y sistemática. La gente lleva demasiado tiempo viviendo en un clima de temor a causa de la impunidad por los abusos y violaciones de derechos humanos, tales como el encarcelamiento por cargos falsos de defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y políticos de la oposición. Ha habido destellos de esperanza, como la ley de 2006 que prohibía la tortura, o el reciente anuncio del presidente Nguema de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. Sin embargo, a menos que el gobierno tome medidas significativas para hacer cumplir la ley, respetar plenamente los derechos humanos y poner fin a la represión, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial seguirá creciendo. Esta situación debe terminar. El presidente Teodoro Obiang Nguema ocupó el poder el 3 de agosto de 1979, tras un golpe de Estado contra el presidente Francisco Macié Nguema. Desde entonces ha persistido un alarmante declive de la situación de los derechos humanos, que ha incluido tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución de activistas políticos y de defensoras de los derechos humanos, actos bien documentados todos ellos por Amnistía Internacional a lo largo de los años. Algunos de los casos más atroces de tortura documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar entre 1988 y 2009. Entre ellos se encuentran los de 10 miembros de un partido político, Unión Popular, detenidos y torturados en las comisarías de policía de Bata y Malabo en febrero y marzo de 2009.
Marruecos y Sáhara Occidental. Debe investigarse la represión brutal de manifestantes saharauis. Las autoridades marroquíes deben investigar de manera imparcial y efectiva la fuerza excesiva ejercida por las fuerzas de seguridad en el Aaiún contra manifestantes saharauis que celebraban la victoria futbolística de Argelia en la Copa Africana de Naciones de África el 19 de julio. La organización ha verificado vídeos y recopilado testimonios que indican que las fuerzas de seguridad, de las que hubo una fuerte presencia en las calles y cafeterías durante el partido de fútbol, hicieron uso excesivo de la fuerza, arrojando piedras para dispersar a quienes se manifestaban multitudinariamente y provocando enfrentamientos. Según dos testigos presenciales, la joven de 24 años, Saba Houmi, resultó muerta al ser atropellada por dos vehículos de las fuerzas auxiliares marroquíes. Los enfrentamientos entre manifestantes saharauis y las fuerzas de seguridad marroquíes estallaron poco después de que la población saharaui se echara a la calle en el Aaiún, ondeando banderas argelinas y saharauis, coreando lemas de celebración de la victoria futbolística de Argelia y pidiendo la libre determinación del pueblo saharaui. Los testimonios de testigos y los vídeos examinados indican que las fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron con medios como arrojar piedras, disparar balas de goma y lanzar gas lacrimógeno y agua para dispersar las protestas. Las personas participantes en estas respondieron arrojando a su vez piedras a la policía. De acuerdo con la información proporcionada por activistas, se cree que resultaron también heridos gran número de manifestantes, aficionados al fútbol y simples transeúntes saharauis. Algunas fuentes afirman que podrían haber resultado heridas hasta 80 personas, pero no se conoce el número exacto, porque muchas no fueron al hospital para ser atendidas por temor a sufrir represalias. Según activistas, al menos 13 personas fueron detenidas durante las protestas, 9 de edad adulta y 4 menores de entre 14 y 17 años. Las 9 personas adultas han sido acusadas de vandalismo, uso de la fuerza, interrupción de tráfico en la vía pública, hostigamiento e insultos a las autoridades, así como de derramamiento premeditado de sangre. Las 4 menores de edad serán juzgadas en septiembre. Las autoridades marroquíes que administran el Sáhara Occidental continúan imponiendo restricciones arbitrarias del derecho de la población saharaui a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Las fuerzas de seguridad marroquíes han hecho uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas y se ha sometido a activistas saharauis a hostigamiento, intimidación y procesamiento únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones y el ejercicio de los demás derechos humanos.
Y ahora vamos con la sección de buenas noticias y empezamos en Mauritania. Ha sido liberado el bloguero Mohamed Makhaiti, recluido arbitrariamente durante más de 5 años tras publicar un simple post. El nuevo presidente de Mauritania, Mohamed Ould Haswani, quien tomó posición del cargo 3 días después de la liberación del bloguero, debe garantizar que lo que le pasó a Mahathir no volverá a pasarle a nadie más en el país.
Amnistía Internacional desinvertirá en las empresas del sector de los combustibles fósiles, un sector cuyos productos son los principales causantes del cambio climático. La decisión se tomó en el máximo foro decisorio de Amnistía, la Asamblea Global, integrada por delegados y delegadas de todo el mundo. La Asamblea también votó adoptar más medidas para reducir el impacto climático de la organización, lo que incluye el objetivo de lograr ser neutral en emisiones de carbono de aquí a 2035, reducir los viajes en avión en un tercio y celebrar más reuniones internacionales virtuales en lugar de presenciales.
Arabia Saudí, varias reformas en favor de los derechos de las mujeres. Los periódicos saudíes gubernamentales han anunciado importantes reformas en varias leyes que suavizan algunas de las principales restricciones impuestas a las mujeres en el marco del represivo sistema de tutela masculina del país. Las reformas darán a las mujeres derecho a solicitar el pasaporte, lo que también les permitirá viajar sin el permiso de un tutor varón. Le garantizarán también igualdad en la administración del hogar y en algunas cuestiones relativas a la familia.
Mauritania. El nuevo presidente debe dar prioridad a los derechos humanos. Tras ser elegido democráticamente en unas elecciones limpias, Mohamed Ould Ghazouani debe comprometerse a abordar el terrible historial de derechos humanos del país, adoptando medidas significativas para acabar con la lacra de la esclavitud y protegiendo a quienes defienden los derechos humanos y a los activistas de la detención arbitraria y de la tortura y otros malos tratos.
Siria. El nuevo secretario general de la ONU ordena una investigación sobre las atrocidades en Idlib. El plan de abrir una investigación de la ONU sobre los ataques contra hospitales y otros edificios públicos en Idlib, identificados claramente por la ONU como bienes civiles, brinda la esperanza de que se identifique y se haga rendir cuentas a los autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el país.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de octubre a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, que son www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas tardes.
Buenas tardes.